tiempo, ¿no?
Pero ahí la presidenta, ahí la besito, besito, dije, ya me voy al borde.
Bueno, fue así tan fácil. Bueno, llegué, llegué, me salí.
Ni mojito, ahí la besito.
Yo pensé que hoy me liberaba, pero eso nada que ver.
Señoras, nos respaldan también la Cooperativa Portuaria Multiactiva Limitada. Comunicate con nosotros, asociate ya Colón, entre el presidente Franco y Palma, teléfono 0981-980-964. SC, despachos aduaneros, solvencia moral y económica, más de 35 años de experiencia. Asesoramiento en importación y exportación, teléfono 021-498-239. SIN, consultora internacional de negocios, servicio de asesoría y comercio internacional, proyectos de inversión, maquila, ley 6090. Logística de transporte nacional e internacional con oficinas en Buenos Aires, Montevideo y Asunción. Teléfono 452849. Jesús Ferreira, presidente de la seccional colorada número 1 de Villaliza, apoyando el crecimiento de su comunidad, fortaleciendo el progreso de los jóvenes con cursos para oficios y mandos medios totalmente gratuitos. El respaldo de Sinatel para nuestro programa, agradecimiento muy especial, y hoy contamos con la presencia de su secretaria general, la señora Carmen Irala, que estuvo de cumpleaños el día pasado. Sí. Y hoy un homenaje muy especial para ella por el Día de la Mujer Paraguaya. Gracias al respaldo de Cerámica Itauguá, calidad irrepetible desde 1970. Sindicato de Trabajadores de la INC, Citraín, el sindicato madre de la industria nacional del cemento, en defensa del patrimonio nacional. Gracias a todos ellos por el respaldo que nos brindan al programa. Y volviendo con nuestros invitados, hoy nos honra con su presencia el viceministro del trabajo, el doctor Luis Orué, joven abogado, 30 años, haciendo un excelente trabajo según todos quienes ya han sido testigos de su gestión. Nos acompaña Juan Villalba, de la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte, y la señora Carmen Irala, de Sinatel, Víctor.
Sí, están compartiendo con nosotros. Y bueno, hay algunos conflictos siempre, el conflicto nunca va a terminar, ¿verdad?
No, no, de luego.
Pero por lo menos la garantía que tenemos, que tenemos un ministerio que está funcionando, que tampoco así le va a ser fácil a algunos empresarios o a algunos que quieren ser explotadores, porque se está luchando por un trabajo decente y es una campaña que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Así que ellos están abocados en eso y, como ya estábamos diciendo, diciendo de que el ministerio, el viceministerio ahora está demostrando realmente lo que vale, y eso es importante. Y le estaba comentando al viceministro cuando tuvimos en el corte. De que hay algunas resoluciones que abajo se resolvió bastante en el tema de las multas que subió. Anteriormente no había las multas, que yo sepa no había multas. Y si había multa, era de 25 mil guaraníes, de 25,
exactamente, sí.
De 30,
y había multa de 1 millón, el empresario paga 100 mil, no paga.
Y bueno, ahí se está haciendo, o sea, se ve eso, se siente. Claro. Entonces, eso fue lo importante, que hay garantía. Y eso es lo bueno que queremos los trabajadores, que haya garantía y que podamos recurrir a la instancia que corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba diciendo, le estaba comentando. Porque nosotros estamos por el pasillo allá abajo, todos los días estamos por el ministerio acompañándole a los compañeros y compañeras con problemas, y escuchamos lo que se comenta abajo. Entonces, muchas veces ellos no van a la gente lo que está a su lado no le van a decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque va a tener miedo cómo reaccionen. Sin embargo, nosotros nos acercamos y decimos, esto no, hay una falencia, y trata de pulir inmediatamente esa falencia que hay. Eso es lo importante. Sí. No es que te escuchan nomás y pasa de largo.
Exactamente. El presidente de la República, tuviste, antes de asumir tu función como viceministro, doctor, tuviste una conversación con el presidente. ¿Qué te dijo?
Bueno, en realidad yo con el presidente en época de campaña conversé, ¿verdad? Uh-huh. Luego de salido el nombramiento de como viceministro, el presidente le da las instrucciones precisas a la ministra de las funciones que teníamos que cumplir, y que la principal de todas y la que ya dije es cumplir la ley, ¿verdad? Pues el presidente en todo su discurso, y cuando él siempre habla, explica de que él es una persona muy respetuosa a la ley, y esa fue la indicación principal que le dio. Tuvimos la reunión con el presidente de la República, en donde me dice a mí que le dé un énfasis principal al sector transporte, porque tuvo o tiene muchas quejas de ese sector. Y que él tenía muchos amigos empresarios transportistas, pero que mientras respeten la ley, le iban a tener como amigo. Una vez que dejen de respetar la ley, ya no le tendrían como amigo. Eso es algo que fortalece, porque escucharle a tu jefe directo decir, hace como corresponde, claro, entonces te da el respaldo que vos necesitas, sí, para seguir trabajando y hacer como corresponden las cosas.
Así no hay presión que valga, ¿eh?
Y si el presidente ya te dio el respaldo, medio, sí, que ya...
Tenés todas las armas para luchar contra,
sí,
eso.
Sí, así mismo.
Muy bien. Carmen, ¿cómo estás? Buen día.
Sí, muy buen día. Quiero felicitarle a todas las mujeres en su día, en nuestro día, y en especial a mis compañeras de trabajo, que son unas luchadoras también dentro y haciendo bien su trabajo dentro de la Copaco y Vox, por supuesto.
Muy bien. ¿Conflicto laboral y sindical en Copaco, Carmen?
Sí, en este momento Sinatel está sufriendo, ya, y mis compañeros están sufriendo una persecución laboral y sindical. O sea, eso es lo que sentimos. No, no tenemos la libertad sindical que tanto pregonamos, ¿verdad? Ahora el presidente ya se negó a reunirse con los representantes del sindicato. Y eso venimos cuestionando. Es por todas las denuncias que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, este directorio y este presidente empezaron mal en Copaco. Empezaron mal, habiendo una pérdida de casi 100.000 millones de guaraníes. Él empieza a crear unidades, a crear más unidades, ¿verdad? A crear departamentos, divisiones, hacer cambios innecesarios, gastos innecesarios.
Que no llevan a mejorar nada.
Que no van a llegar a mejorar nada. O sea, no, nosotros lo que necesitamos era inversiones. Tanto como dice acá el viceministro, el presidente dijo, vamos a fortalecer, vamos a hacer bien las tareas, ¿verdad? Y Sinatel lo único que le pidió al presidente fue que haga bien su tarea y que vea, que salga, que verifique quién está haciendo bien su trabajo y quién no. Entonces, eso fue el pedido de Sinatel. Pero al final ellos ya desde un principio se callaron, no quisieron, no buscaron el diálogo. Fue Sinatel el que buscó siempre el diálogo. El presidente nunca llamó al sindicato, solamente que ellos ya se cerraron, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Y bueno, estamos en una lucha. Pero Sinatel no va a parar la denuncia, no va a parar los escraches, porque eso ya fue una decisión asambleario y una decisión también de la comisión directiva, hacer los escraches hasta llegar a una huelga o una gran movilización contra este presidente y directorio que no respeta lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, estamos en eso. Ya enviamos nota al ministerio también sobre la persecución laboral de una compañera, Shirley Zacarías, que tenía funciones específicas dentro de la compañía, pero le tuvieron que sacar porque es el miembro titular del sindicato de Sinatel. Ella es trabajadora, tiene 3 títulos, tenía funciones, le sacaron, le trasladaron a un lugar donde que no tenía absolutamente nada de trabajo, y nosotros le conocemos a ella, nosotros sabemos, le pusieron en un freezer que ella no está acostumbrada a no trabajar, siempre trabajó, no utilizaba ni permisos sindicales, y con eso ya te digo que hay una persecución, y por defender a Sinatel o por hablar por Sinatel, ya empiezan a trasladarle a compañero, a llamarle a compañero, a perseguirle a compañero. Entonces va a ser una lucha para nosotros, pero estamos con la fuerza necesaria porque ahora ya están entendiendo también los compañeros que esa persecución ya se siente, esa persecución, esa maldad que ya con
se intensifica.
Que están, claro, se está intensificando y bueno, estamos en la lucha.
Carmen, vamos a recibir un oyente que está en línea, pues seguimos. Sí. Buen día.
Sí, buen día compañeros, buen día Víctor, buen día Dante, Ovidio Oviedo, el Citraín, acá de la Industria Nacional del Cemento.
¿Cómo está, Ovidio?
Todo bien. Todo
acá
bien.
Está el viceministro del Trabajo con nosotros.
Sí, y justamente ahí, como dijo la compañera de Sinatel, misma situación, y al viceministro también escuché que está haciendo muy bien la labor. Creo que esa labor es más en el sector privado, ¿verdad? Y esa labor debería de trasladarse al sector público. Porque esa persecución que están sufriendo los compañeros de Sinatel, también acá en la Industria Nacional del Cemento estamos siendo perseguidos también de la misma manera. Nos sacan de nuestro cargo, teniendo inmunidad sindical, y muchas otras cuestiones por defender la institución y estamos por denunciar varias falencias que tenemos de ese público conocimiento de la industria cementera.
Perfecto. Ovidio, para no quedarte ahí en línea, seguramente está llamando de celular. Que seguí en sintonía del programa y el viceministro te va a tener una respuesta enseguida. ¿Te parece?
Sí, no hay problema. Gracias.
Gracias por llamarnos, Ovidio. Gracias. Hasta luego. Viceministro, tenemos acá un cuestionamiento, denuncia de Sinatel, del sector público y ahora de la INC también.
Bueno, hay algo que quiero resaltar antes que nada. Como dijo el señor, tal vez sea en el sector privado. Cabe aclarar que las instituciones públicas no se rigen por el Código Laboral, se rigen por la Ley de la Función Pública. Entonces, hay un impedimento legal de parte del Ministerio como para intervenir en ciertas causas, ¿verdad? Todas las instituciones, y más bien públicas, ¿verdad?, tienen sus inconvenientes internos. Ahora, ¿qué hace el Ministerio cuando recibe ese tipo de comunicación? Y nos pasó en el caso del Hospital de Clínicas cuando hizo su huelga. Nosotros tomamos intervención y le llamamos unilateralmente, le llamamos al sindicato y le llamamos a los miembros del hospital a una tripartita, ¿verdad? Entonces nos sentamos en una mesa a conversar. En la primera reunión, que duró 5 horas, la tripartita, no hubo acuerdo, ¿verdad? Había 5 puntos que se cuestionaban. Logramos conseguir 2 puntos, pero 3 puntos quedaron en que no hubo acuerdo. Volvimos a convocar. Yo personalmente me aboqué a tratar de ver los puntos en los que no había acuerdo para tratar de destrabarme. Tuve que ir hasta la Cámara de Diputados, me tuve que reunir con el presidente de la bicameral porque era una cuestión presupuestaria. Hablé con el doctor Arnaldo Samaniego, tuvo toda la predisposición, ayudó bastante también el doctor. Le agradezco muchísimo por eso. Nos volvimos a sentar y ya sobre cuestiones puntuales a discutir y hubo un consenso. Entonces se solucionó el problema y se llegó al acuerdo y se levantó la huelga. Entonces lo que nosotros desde el ministerio, cuando existe una institución que está con problemas, hace es mediar, tratar de buscar la solución al problema, ¿verdad? Yo he recibido la comunicación que dijo Carmen sobre la funcionaria. La semana pasada, uno de los miembros de la comisión me había pasado también por WhatsApp. Entonces, yo dispuse que se llame a una tripartita como para que yo pueda liderar y tratar de hacer un punto medio entre ambos sectores, como para tratar de solucionar los problemas, porque todos los problemas tienen solución. Antes. Sí, no existe problema que no tenga solución. Claro. El único problema que no tiene solución esta es la muerte, ¿verdad? Después todo tiene solución, ¿verdad? Sí. Algún punto medio
no se
tiene. No, claro, esa es otra cosa. Pero nosotros somos del parecer, y la ministra siempre nos dice, que todo se puede solucionar con el diálogo. Porque muchas veces, y por experiencia misma digo, por todas las tripartitas ya que participé, es una falta de comunicación nomás lo que existe, ¿verdad? Sí, sí, sí. O una mala interpretación que se da de ciertas circunstancias. Y a veces está también el empresariado, o el presidente, o el director, o el interesado, o la cabeza de la institución, que no quiere torcer un poquitito, no quiere dar el brazo a torcer, pero muchas veces, a la larga, y siempre le digo cuando hago la tripartita a todos, que lo único que se consigue con los problemas es seguir la agonía y seguir con el problema. Entonces, en algún momento vamos a tener que sentarnos a conversar. Sí. La manifestación, la huelga, puede seguir por 1, 2, 3 meses, puede durar años. Y si no se sientan a conversar, nunca va a haber un punto de inicio para un arreglo, para un posterior arreglo.
Los 2 puntos se debilitan a la larga.
Exactamente. Entonces, en algún momento vamos a tener que sentarnos. Entonces, sí, lo que el ministerio hace es llamar a una tripartita y mediar. Gracias a Dios, hasta hoy día, en toda la tripartita que tuvimos, estuvimos bien y estuvimos solucionando los problemas, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera, en los posteriores días podamos solucionar también el tema de Sinatel y Copaco, ¿verdad? Estoy interiorizado de las denuncias, estoy interiorizado de la persecución que dice Carmen, porque me llegó la nota y todo lo que se presenta y viene dirigido a mí, yo leo en el ministerio. Yeah. Me tomo el tiempo de leer todas las notas que se presentan, así tengo que trabajar hasta las 8, las 9 de la noche, pero leo, ¿verdad? Para interiorizarme de cada caso en particular.
Qué bueno.
Y le comento a Carmen que estaremos comunicando a una tripartita y yo personalmente voy a hablar con el presidente para que él pueda asistir a la reunión.
Sí. Pues tenemos, vamos a saludar a alguien un ratito, Carmen. Hola, buen día.
Antes que nada, quería también decirle que el presidente lo estamos llamando y no podemos entrar, pero después de este llamado.
Después, sí. Tenemos un oyente, buen día.
Sí, buen día, ¿qué tal, compañeros?
Bien.
Soy Johnny Romero del Sindicato de Transporte de Paraguay.
¿Cómo estás, Johnny?
Sí. Todo bien. Estamos escuchando la programación acá en la casa, en la huelga. Estamos acá enfrente de la empresa de Paraguay. Solamente queremos recalcar y agradecerle al viceministro por la labor que se está llevando, por los controles, por... Gracias a eso se dieron las faltas de la empresa de acá, exactamente de Paraguarí.
¿Ustedes siguen en huelga, Johnny?
Sí, seguimos en huelga. Estamos todavía en la lucha porque ya se llamó ya a dos tripartitas y cosas que no se presentaron ellos otra vez al final.
Ya. Bueno, y vamos a preguntarle al viceministro cómo sigue ese tema entonces. Bueno, sigan escuchando, Johnny, el programa y fuerza por ahí para todos los muchachos, ¿eh?
Dale, compañero, gracias, le agradecemos a todos y al vice que siga con la labor que está haciendo, que de parte de nosotros, de todos los sindicatos, tiene el apoyo de 100%.
Gracias, Johnny.
Dale, gracias.
Gracias. Lo importante es que está el viceministro está escuchando todos los reclamos de los trabajadores. Eso no suele ocurrir nunca, ¿verdad? Y le está escuchando y la gente llama, el micrófono abierto acá, no se restringe nada. Y él todo lo que pueda seguramente va a responder y va a ir. Sí. Pero lo importante es que va en camino a muchas soluciones, ¿verdad? Y está procurando de que esto vaya saliendo bien.
Carmen, no sé si quería decirle algo más al viceministro.
Sí, muchas cosas quería decirle al viceministro, pero ahí
vamos a aprovechar que está acá.
No, lo que pasa es tantas cosas pasan en Copaco hoy día que nos preocupa muchas cosas, ministro, ¿verdad? Y los compañeros están todos presionados. Los compañeros se sienten con esta situación, se sienten mal, se sienten desganados. Toda la situación que presentó este presidente que asumió, los compañeros están desganados de trabajar, ¿verdad? Los cambios, no quiero hablar de los cambios porque no yo le culparía más al presidente, ¿verdad? Por crear y no darle también, están creando unidades lingüísticas que por ley dice que puede estar, ¿verdad? Pero el presidente le dio a una persona que ya cumplió 100% de aporte en el IPS. Entonces es un desangre otra vez de la institución porque va a seguir pagándole su salario, va a seguir pagándole su 15,5% al IPS. Entonces ese es un desangre a la Copaco para nosotros, ¿verdad? O sea, ya debería haber cobrado por IPS y está dejando un precedente muy grave para nosotros y para la institución porque son 5 o 6 compañeras ya que ya le está siguiendo eso. O sea, si tu presidente te dice que es una que está en sus manos firmar y enviar la nota en IPS, entonces si te dice... Es una, bueno, es un derecho, pero no una obligación. Entonces está fortaleciendo de 60 para arriba. Y los compañeros ahora están desesperados, quieren salir todos los 55 años, quieren jubilarse. Y yo le digo, ¿por qué no fortalecemos de 55 a 60 y no de 60 para arriba? Porque ese ya es desangrarle a la institución, a Copaco. Y hay muchas cosas de que Sinatel desde un principio también hizo una denuncia de $10,000 le pagamos al Estado de Cáceres Fruto, el abogado, porque corre mucha plata en telecomunicaciones y las tercerizaciones y los contratos de tercerizaciones se hace de mala forma. O sea, no le sirvió nunca a las telecomunicaciones una tercerización de la forma que se venía haciendo. Entonces, cuando nosotros hicimos la denuncia, el presidente ahora hizo que le dejó a todos los autores, o sea, a los que nosotros le estábamos denunciando, a los que estaban siempre ahí haciendo, entonces le deja a los mismos autores y nos caímos de espalda, porque si la denuncia para nosotros es solamente limpiar ese contrato, lo que se quedan los mismos autores, ¿verdad? Le felicitó, le alzó a una sugerencia, entonces, ¿dónde estamos? Le sacaron a la gente que estaban denunciando y Carmen, y bueno, nos deja mucha duda.
Un segundito, tenemos un contacto telefónico. Raúl Rolón, secretario privado del presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puerto, está en línea. Buen día, Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dante y Víctor, Rubén, soy Rubén Rolón.
Rubén Rolón, sí. Quería confirmar luego contigo. Rubén, ¿cómo estás?
Bien, excelente, todo bien.
Se hizo una reunión interinstitucional, Rubén, días pasados para analizar el tratado recíproco de concesión de Puerto Franco entre Chile y Paraguay. ¿Puedes comentar un poquito respecto a ese tema?
Sí, sí, así mismo, con las instituciones del MOPC, Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y la Administración Nacional de Navegación y Puertos, crearon un tipo, una especie de convenio. Era nuestro equipo técnico, que conforma el doctor Emilio Casanelo, el gerente de operaciones Alberto Ramos, el gerente general también Ángel Colmán, con la idea de ver y formar el tema de los depósitos zona franca de Paraguay, Antofagasta, Chile, y viceversa, obviamente, del país de Chile, que
reclama,
solicita también un espacio acá en nuestro puerto de Villeta.
Sí. El Chile reclama esa reciprocidad, ¿verdad? Y ustedes están en la situación de verles un lugar en el puerto de Villeta.
Así mismo es. Teniendo en cuenta que ellos nos van a dar también esa posibilidad, queremos generar a través de eso, ese convenio, un importante flujo comercial que le va a convenir a la institución, por tratarse de Paraguay, que está en el medio, por decirte, es mediterráneo, pero a la vez muy importante para lo que es el proyecto del corredor bioceánico, que sabemos que las mercaderías, el transporte van a pasar de Brasil, van a pasar por Paraguay, por el Chaco paraguayo, ahora
sí,
para llegar hasta la zona franca de Chile.
Es un corredor muy importante. ¿Eso de cuándo va a estar finalizado y de cuándo se va a producir ese flujo comercial, Rubén?
Y ahora es un proyecto que está iniciando. Como te dije, las instituciones están embarcadas en ese proyecto. Inclusive la gente de Chile también pide un poco más de espacio ahí en Villeta. Sabemos que Villeta es uno de los más importantes lugares, el puesto de que se genera para puertos, uno de los más importantes, así es que tenemos también la posibilidad de ver un poco más de espacio físico ahí. Estamos hablando con las autoridades municipales para ver si nos podemos conseguir un poco más de terreno y ampliar nuestras instalaciones para satisfacer así a las demandas y a las necesidades de los hermanos chilenos.
Ustedes todavía no le dieron una respuesta definitiva, estarían viendo, o sea, están viendo la posibilidad de aumentar ese espacio. ¿Y existirían otras conversaciones, otras reuniones entonces, Rubén?
Sí, totalmente. Acá tanto estamos haciendo las reuniones con todo el equipo de puertos y de los demás entes del Estado para con la gente de Chile, ¿verdad? Es un proyecto que nos interesa bastante para poder fortalecer, en primer lugar, las relaciones entre ambos países y, en segundo lugar, obviamente, que como sabemos que somos una empresa del Estado paraguayo, para poder fortalecer todo el sistema comercial existente.
Ese puerto de Antofagasta ahora mismo no nos sirve medio demasiado, ¿verdad? Pero en cuanto esté en funcionamiento la ruta bioceánica, eso ahí sí va a ser 100% productivo.
Ahí va a ser 100% productiva y va a convenir, pero de sobremanera, a nuestra institución, porque sabemos que nuestra institución va a estar siendo la encargada ahí de recepcionar y tener sus depósitos francos ahí en esa zona.
Ya. Perfecto. Tengo entendido que hay otro sitio aparte de Antofagasta, Rubén.
Antofagasta, Mejillones.
Creo que era
la ciudad, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Está en un proyecto avanzado, como le digo, el equipo técnico está analizando todas las variantes positivas que pueda convenir al Estado paraguayo y obviamente a la ANNP.
Qué bueno, excelente. No sé, Víctor, si tenés una pregunta para Rubén.
No, yo quiero decir más que, por ejemplo, este equipo que vino, el presidente Retamoso y acá con Rolón, hace 20 años estaba en proyecto esta ruta oceánica. Este ya se le ofreció a puertos muchas veces. Y todas las autoridades que estuvieron nunca dieron pelota a este tema. Porque ahí pues va a meter recabaciones para la administración de puertos y va a meter para el Estado paraguayo. Te quiero Te quiero comentar lo que dice acá, por ejemplo, el corredor bioceánico que recorrerá 570 kilómetros de territorio chaqueño mejorará nuestra colectividad y ayudará a nuestro país, que podría canalizar unos 5.000 camiones por día. Imagínate, 5.000 camiones por día. Y vos sabés que nuestra autoridad anterior, que estaban anteriormente, ni pelota le dieron a este tema. Ahora vino este presidente y empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque le escucha a la gente. Diferente a Sinatel, por ejemplo, y a otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Que no le escuchan las autoridades a ellos, ¿verdad? Nosotros no escucha. Y yo quiero decir bien claro que Retamoso le escucha a todos los compañeros. Pero a mí lo que me... Un poco tengo mi... los compañeros en el pasillo dudan un poco de unos compañeros antiguos.
De algunos.
De algunos. Uh-huh. Que realmente... Que fundió en el puerto. Ajá. Que realmente casi mataron a la ANP y no pudieron matar. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente para ir a esos tipos? Hay que cuidarle, hay que estar detrás, porque si no va a ser jodido.
Y pasarle en la lista de Rubén.
Rolón, eso, ¿cómo te van a manejar ese tema con el presidente? Porque hay gente que ustedes recibieron casi moribundo la administración de puerto y ahora están levantando. Sí. Acuán a unos cuantos. Oñemos ya, Yegina, después que hizo una campaña que terminó. ¿Cómo van a mejorar este, cómo van a manejar este tema? Porque el puerto está subiendo. Ciudad del Este, construcción se está haciendo. Se implementó Sofía. Sistema Sofía, sí. Que está recabando. Y hay gente en Ciudad del Este que no quiere que se haga. Está obstaculizando. Entonces nosotros le decimos, como trabajador y como dirigente, digo, el que no quiere que sea transparente, sumario, compañero. Y a la fiscalía directo, porque ¿cómo no se va a querer transparentar, por ejemplo, donde la gente, a través de las recaudaciones, vamos a tener una mejora salarial para todos? Pero el objetivo y nada, me parece a mí, Rolón, de ustedes.
Así mismo, y prácticamente también el sinceramiento de las tarifas, que es un logro y un progreso muy importante de la administración, que apuesta a la competencia con los que realmente están en este proceso, ¿verdad? Ya sabemos que el sistema Sofía está instalado hace una semana y alguito en Ciudad del Este, está viendo, ajustando, y a través de eso ya estamos teniendo potenciales oferentes en cuanto a los servicios que nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? Una importante empresa ya se acercó, otra empresa sí se acercan y quieren ver la posibilidad de trabajar con puertos, ¿verdad? Que a nosotros nos levanta mucho el espíritu, la moral y las ganas de seguir trabajando para sacar adelante la institución.
Perfecto, no sé si tiene otra pregunta, Carito. Sí. Rubén, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a ir atentos a las reuniones bilaterales que tengan con el gobierno de Chile para seguir avanzando y concretando este tema de los puertos francos.
Si me permitís, también quisiera aprovechar el espacio que me dan para saludarle a todas las mujeres trabajadoras, especialmente de puerto, ¿verdad? Que con el trabajo tesonero, diario, llevan esperanza a sus hogares. Para todas ellas, mi respeto, admiración. Sabemos que en las administraciones están muchas mujeres, pero más quiero destacar en la parte técnica, en billetes específicamente, tenemos nuestras mujeres que trabajan en máquinas pesadas, en estibaje, y para ellas el saludo inmenso y la gratitud de siempre para con nuestra institución.
Muy bien, muchísimas gracias, Rubén.
Dale.
Un abrazo. Gracias. Rubén Rolón, secretario y puridad del presidente de Puertos. Ministro, ¿tenés todavía tiempo para seguir con nosotros?
Sí.
Un tiempito más. ¿Sí? ¿Hacemos una pausita, Víctor?
Sí, ya.
Un cortecito, ya volvemos.
Entre las flores que engalanan mi jardín.
Víctor Ferreira y Dante Silvero, los domingos en la Unión.